Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, claro, es la una en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Usted puede ajustar su reloj y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97. Sí, estamos transmitiendo como todos los días a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
A quienes, antes que nada, les enviamos besos y abrazos con todo nuestro cariño en California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y en Telefórmula Estados Unidos, en Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
Hoy es lunes 23 de febrero del año 2026. Han transcurrido ya 54 días, faltan 311 y se termina este año. Corre la semana número 9.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este lunes y 23 de febrero?
Mi querido Joaquín, antes que nada te deseo una estupenda semana. Hoy estamos festejando a Policarma y Romana. Muchas felicidades a todos ellos.
Bueno, pues muchas felicidades. Hoy es tu cumple, José Juan. Muchas felicidades. Pónganle las mañanitas, por favor. Sí.
Hasta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto. Y placer.
Bueno, pues muchas felicidades, José Juan. Y es cumpleaños también de Guadalupe Pineda. Te mando un abrazo, Guadalupe. Roberto Femat, querido Roberto, te abrazo. Al gran Carlos Elizondo, Mayer Serra, también te abrazo. Carlos Jorge Nader, felicidades. ¿Y sabe quién es cumpleaños también hoy? De Manuel Bartlett. Y si todo esto es hoy, Laura, nos quiere decir aquí más santo mañana, martes, y 24 de febrero, Día de la Bandera. Mañana se elige al nuevo secretario general de la CTM y mañana la presidenta de la República también enviará su proyecto, su iniciativa de reforma electoral al Congreso.
Mañana, Joaquín, vamos a festejar a Modesto y a Edilberto.
Bien. Pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido, que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá ahora, esta tarde, esta noche, vamos en el correr de las próximas horas. Juan Antonio Jiménez, esto es muy importante.
Gracias, Joaquín. La Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, ya identificó genéticamente el cadáver de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Además, también la autoridad ministerial ha confirmado que tienen ya bajo su investigación a dos personas y distinto armamento. Además, por los hechos que se suscitaron este domingo en el estado de Jalisco, se iniciaron un total de 54 carpetas de investigación en un total de 14 estados. Pero todos estos detalles, Joaquín, más adelante.
Voy contigo, Ulises Soriano.
Joaquín, me encuentro en el Centro Pericial Forense sobre Circuito Interior, donde en estos momentos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional custodian este inmueble bajo un fuerte dispositivo. Ellos son elementos de paracaidismo que están pendientes y resguardando este edificio de la Fiscalía General de la República. Y más adelante, Joaquín, te doy todos los detalles.
Quiero decirle que esta mañana la presidenta Sheinbaum hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas al general Trevilla, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, por el operativo de ayer. También reconoció la colaboración del gobierno de Estados Unidos en la participación a través de información de este operativo. Quiero decirle que también el secretario de la Defensa Nacional dio a conocer que fueron, esto me sacudió, 25 elementos de la Guardia Nacional muertos en el operativo de ayer. Israel Aldave, tu avance.
Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, luego de este operativo que culminó justamente con la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en manos de las fuerzas federales, la presidenta Claudia Sheinbaum, Joaquín, reportó que el país se encuentra en total calma, que las entidades que se vieron afectadas por estos bloqueos y otras acciones de la delincuencia organizada ayer domingo están regresando poco a poco a la calma. Hizo, Joaquín, como tú muy bien lo señalas, un amplio reconocimiento a los elementos del ejército mexicano por este operativo realizado el día de ayer en el estado de Jalisco. El general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, Joaquín, dijo justamente cómo se dio el pormenor, detalle a detalle, Joaquín, de cómo se dio con el paradero del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que se diera seguimiento a una de sus parejas sentimentales. Le adelanto, Joaquín, y por supuesto el detalle de toda esta información más adelante.
Venga, en un momento. Sebastián Mier, en Jalisco.
Joaquín, aquí me encuentro en las calles de Zapopan con el último corte de las 10 horas, hoy lunes 23. Informan de la detención de 41 personas, de las cuales 20 estarían relacionados en estos hechos de violencia, Joaquín, las quemas, y 21 más en supuestos actos de saqueo y de riña. A mis espaldas, uno de los negocios que resultó afectado, 81 tiendas de conveniencia Oxxo en todo el estado, además de 118 vuelos cancelados, tanto en el aeropuerto de Guadalajara como en el de Puerto Vallarta. Yo con los detalles te saludo más adelante, Joaquín.
Venga, te espero en un momento, Juan Pablo Pérez Díaz. Te escucho.
Joaquín, buena tarde. Me encuentro a minutos de llegar a Guadalajara, Jalisco. Lo hemos hecho vía carretera desde la Ciudad de México, al no haber forma de hacerlo vía aérea. Y estoy justo en la ex caseta La Joya, donde se encuentra uno de los 65 bloqueos de carreteras federales, estatales y vialidades urbanas en Jalisco registrados en las últimas 24 horas. Es un bloqueo parcial, es decir, hay un carril habilitado para el paso de vehículos. No es así en la caseta Vista Hermosa de la Morelia, Guadalajara, donde ahí de plano hay varios tráileres atravesados que no permiten el paso de vehículos pesados, de tráileres que tienen más de 24 horas esperando poder pasar. Únicamente vehículos pequeños allí en la caseta de Vista Hermosa son los que han podido acceder en las últimas 24 horas y seguir su rumbo.
Bien, gracias. Gracias. En un momento regreso contigo y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. En el mundo también es noticia el operativo de México en el que fue abatido el jefe del cártel Jalisco. Trump amenaza con aumentar aranceles a países que hagan caso a la corte estadounidense que invalidó sus gravámenes. Detienen al laborista y ex embajador británico Peter Mandelson por nexos con el pederasta Jeffrey Epstein. Panamá toma legalmente el control de dos puertos cercanos al canal concesionados a empresarios chinos. No hay sobrevivientes el helicóptero de la Fuerza Aérea Peruana que se estrelló ayer en el sur del país. Una potente tormenta invernal paraliza el noreste de Estados Unidos, que superan ya los 60 centímetros de nieve. La ciudad de Nueva York abatiría un récord con más de 40 centímetros, Joaquín.
Gracias, gracias. Voy a unos anuncios y le recuerdo que está al aire la serie María Joaquina López Dóriga, Mi Vida. Y después de los anuncios, toda la información. Toda la información. Continuamos.
Quédese aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, vamos, ayer le tuvimos un reporte especial de 3 a 4 de la tarde aquí en Grupo Fórmula, en todas las redes de Grupo Fórmula, y quiero recuperar este antecedente para dar luego las reacciones hoy de la presidenta, del secretario de la Defensa Nacional y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Óscar Satarain.
La operación que llevó al abatimiento del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, provocó narcobloqueos en Jalisco, epicentro del operativo. Todo empezó en Tapalpa, en la zona serrana jalisciense. Hubo violencia en Guadalajara y su zona metropolitana, en Puerto Vallarta. La violencia se extendió a Michoacán, en donde se registraron bloqueos en por lo menos 13 municipios. Lo mismo en Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Nayarit. Hubo quema de tiendas y de sucursales bancarias. A las 11 de la mañana se informó que en el operativo había sido abatido El Mencho, pero se esperaba la confirmación. La violencia aumentó y se extendió a más entidades, a Quintana Roo, a Tamaulipas, sobre todo a Reynosa. Por ahí del mediodía, la Secretaría de la Defensa difundió un comunicado en el que confirmó que El Mencho había sido abatido. Señaló que con trabajos de Inteligencia Militar Central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, fuerzas especiales del Ejército Mexicano.
Impulsa tu negocio con Clara Empresarial en solo dos clics. Líneas de crédito de hasta 5 millones, rendimientos de hasta 8.5% anual y tarjetas empresariales con cashback en efectivo. Cuenta, crédito e inversiones, todo 100% digital, sin costos ocultos ni saldos mínimos. Hagamos negocios en clar.mx/empresarial. Consulta términos y condiciones en clar.mx.
Planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Rubén N., alias El Mencho. Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelió la agresión, resultando 4 integrantes del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación fallecidos en el lugar y 3 heridos de gravedad, quienes murieron durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encuentra El Mencho, informó la defensa. La defensa señaló que en esta acción militar, 3 de sus elementos resultaron heridos y afirmó que para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de Inteligencia Militar Central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral, se contó con información complementaria por parte de autoridades de Estados Unidos. Hubo cancelaciones en aeropuertos, sobre todo el de Guadalajara, y se suspendieron las corridas de autobuses de pasajeros de la Ciudad de México a Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Puebla, Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Durango. Pasadas las 3 de la tarde fue trasladado el cuerpo del Mencho a la Ciudad de México. Aquí fue llevado del aeropuerto capitalino en una ambulancia forense de la Fiscalía General de la República a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Por la tarde-noche seguía la violencia con ataques a tiendas de conveniencia. Después de las 9 de la noche, el Gabinete de Seguridad daba este balance. Se reportaron 252 narcobloqueos en carreteras de 20 estados, además de incendios de vehículos y ataques a gasolineras y comercios. En Grupo Fórmula, Óscar Satarain Fernández.
Bien, de esto de ayer me lleva a la reacción esta mañana. La presidenta de la República, el reporte del secretario de Defensa Nacional, 25 guardias nacionales muertos en este operativo. Los mató el crimen organizado. 25 guardias nacionales. Y el reporte del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Venga, Israel.
Sí, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Esta mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo, Joaquín, que luego de este operativo que culminó con la muerte de la líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en manos de las fuerzas federales, el país se encuentra en calma. Dijo, Joaquín, que se tiene contemplado que a más tardar mañana las entidades que se vieron afectadas por estas acciones de las bandas delincuenciales luego del operativo aplicado justamente en el estado de Jalisco, mañana regresen a la normalidad. A los mexicanos les envió el siguiente mensaje.
Entonces hay un trabajo coordinado que ha dado resultados y vamos a seguir dando resultados. Y la gente puede saber que estamos trabajando todos los días por su seguridad y por la paz. Y que hay gobierno y hay Estado mexicano.
Hay gobierno y hay Estado mexicano, Joaquín, el mensaje de la titular del Ejecutivo, quien hizo un amplio reconocimiento, Joaquín, a los elementos del Ejército mexicano por el operativo implementado el día de ayer. Ya lo señalabas a tú, lamentablemente 25 personas integrantes de la Guardia Nacional perdieron la vida. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que esto habla justamente del valor y de la preparación de los elementos de las fuerzas federales. Dejó muy en claro, Joaquín, que este operativo se llevó a cabo justamente por estos elementos del Ejército mexicano y que la colaboración ante el gobierno estadounidense solamente fue con intercambio de información.
Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás.
Allí está, Joaquín, el mayor reconocimiento de la presidenta Sheinbaum Pardo a las Fuerzas Armadas de nuestro país. El general secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, dio a conocer a Joaquín que luego de un amplio operativo en materia de seguridad, por supuesto de inteligencia, fue como se dio con el paradero de este líder criminal. Esto a través de Joaquín, de que se ubicó a una de sus parejas sentimentales. Y así dio a conocer pormenores justamente de este operativo el pasado domingo.
El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar.
Y ya, Joaquín, con el criminal ubicado, se dio paso al operativo para su detención, en el cual se utilizaron 6 helicópteros y también aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. El general secretario de la Defensa Nacional calificó como muy violento la reacción de este líder criminal y del equipo de seguridad que lo estaba custodiando.
El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue el personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. Llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron los lanzacohetes, afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar herido.
Así, Joaquín, a la violencia de esta reacción justamente de los integrantes y del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Lamentablemente, Joaquín, como lo señalábamos, 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida en este operativo. El general secretario envió sus condolencias a los familiares de estos elementos que perdieron la vida y también, por supuesto, expresó su pesar por la muerte de estos, sus compañeros de armas.
Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también vamos y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda.
Allí este momento, Joaquín Andrade, general secretario de la Defensa Nacional, en la conferencia de prensa de la mañana. Estuvo también presente el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien dio a conocer pues que alrededor de 85 bloqueos se llevaron a cabo ayer en distintas partes del territorio nacional, los cuales ya todos pues fueron levantados por parte de los elementos de seguridad. Hay una plena coordinación con las entidades federativas de nuestro país y se ha establecido un mando de control de coordinación para enfrentar cualquier situación que pudiera presentarse en los próximos días. Y este fue el reporte que dio el secretario de Seguridad.
Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, fueron 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata, sin que exista reporte de incidentes adicionales. 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Menchu, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques.
Y en estos momentos, Joaquín, aquí en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo se reúne con todos los miembros del Gabinete Legal y Ampliado y se conecta vía Zoom con los gobernadores de los distintos estados del país, Joaquín. Esto con el objetivo de estrechar la colaboración en materia de seguridad. El reporte, Joaquín, por el momento con las imágenes de Jorge Aguilar.
Gracias, Israel Aldave. Mire, voy a recuperar en un momento el mensaje del secretario de la Defensa Nacional, porque yo no recuerdo un mensaje, una explicación así de un operativo de un secretario de la Defensa Nacional. Voy a recuperar también el detalle que da el secretario Omar García Harfuch. Estamos hablando de 25 guardias nacionales muertos en el operativo y en las acciones después del operativo. De otro funcionario público y de un comandante de la Fiscalía de Jalisco. Aquí van 27. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Mire, de la información, de toda esta información, quiero destacar lo siguiente. Primero, el número de muertes de las Fuerzas Armadas, porque la Guardia Nacional son Fuerzas Armadas, el reconocimiento que hace por primera vez un presidente de México, en este caso una presidenta, Claudia Sheinbaum, a la colaboración en materia de información por parte de las agencias del gobierno de Estados Unidos en el operativo que llevó a la detención y luego muerte de este delincuente, el Mencho. Así lo dijo la presidenta.
Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad pues, de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Así pues, es un reconocimiento inédito a una realidad que en otros momentos se escondió y que hoy se deja claro y transparente. Hay colaboración en materia de inteligencia. Luego corrieron esos borregos, esas mentiras de que los agentes, los Navy SEALs que habían llegado, habían participado en un operativo. A ver, los 18 Navy SEALs que llegaron, que son las fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos, están en Champotón, en Campeche, dando cursos de adiestramiento a la Marina. No estaban ahí en Jalisco, ni menos en Tapalpa en este operativo. Después, esta parte del mensaje del general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, que retrata la calidad de un hombre.
Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, vamos. Y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda.
¿Qué me dijo hoy un militar? Cuando un general se quiebra al dar el pésame, no es porque no pueda con la presión. Es porque está hablando de los suyos, porque ahí no son soldados, son hermanos, y cada lamento que cae no es una cifra, es familia. Muchos van a decir, se le quebró la voz, pero lo que no entienden es esto. Ese dolor no nos detiene, nos hace más fuerte, nos hace cumplir la misión, cueste lo que cueste. Porque mientras tú estás en tu casa, ellos están allá afuera, perdiendo compañeros y aún así sin detenerse. Debilidad, no. Ese es el verdadero peso de servir a un país. Después de los anuncios, el mensaje detallado de lo que dio a conocer esta mañana el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo.
Quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Voy a recuperar el mensaje del general Ricardo Trevilla Trejo esta mañana sobre el operativo de ayer. Repito, es la primera vez que se da con este detalle. Un operativo de esta magnitud. Y estamos hablando quizá desde la segunda captura del Chapo Guzmán en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue la última gran captura, porque con López Obrador estaban los abrazos. Así, este es el reporte del secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo.
Por lo que se refiere a la operación que se llevó a cabo el día de ayer, a manera de antecedentes, les puedo decir que Rubén N., alias El Mencho, jefes del CAR de Jalisco Nueva Generación, Él se inició en el narcotráfico en la década de los 90 en Michoacán como integrante de los Valencia o Cártel del Milenio. Desde esa fecha ya empezó a ser considerado como objetivo relevante. Posteriormente, en mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados y era requerido por una corte del Distrito Oeste de Texas. En agosto del 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos de recompensa por información que llevara a la captura del Mencho. En diciembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de esta persona. Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención. Como ustedes bien saben, el proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes, nacionales, internacionales. Hay convenios que tiene México, inclusive, con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol, además. Nosotros, como Fuerzas Armadas, hemos fortalecido mucha esa relación con el Comando Norte de los Estados Unidos y es importantísimo ese intercambio de información. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso, fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por tres componentes: uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de fuerzas especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes, en situación de alerta, en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corrobora, ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, que se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Si iba a ser un cerco, el Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco, Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal, abren fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de Fuerzas Especiales repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno, ya se procede a revisar todo el área y se localizaron 4 cuerpos más. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacuetes. Los lanzacuetes, uno era tipo RPG y otro blindicide. El RPG es un lanzacuetes ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente. 8 vehículos se aseguraron también, 2 racers, cartuchos y cargadores. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue personal de Fuerzas Especiales, lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de Fuerzas Especiales, llevaban ahí lanzacuetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron los lanzacuetes, afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar herido en esta acción. Posteriormente, el personal militar repele la agresión, resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. Ayer, como se informó el día de ayer en el comunicado de prensa, se aseguran 3 armas largas, 2 cortas, 1 lanzacuetes, granadas, cargadores y cartuchos. Ahí, desafortunadamente, resulta herido un militar. En la primera acción que les dije, en las cabañas, también ahí resultaron heridos 2 militares. Una vez que se controló la situación, el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves. Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y los sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente, pues, fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan ahí, trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco. Aparte de esta operación, con inteligencia militar central también se obtuvo información que Hugo H., alias el Tuli, quien era el operador logístico, financiero y principal persona de confianza del Mecho, se encontraba en el Grullo, Jalisco. Desde ahí él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etc. Y ofrecía además 20,000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial. Se despliega una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, lo localizan en el Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Se le asegura un arma larga, un arma corta, llevaba 7,200,000 pesos y $965,000 americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo. Los detenidos, se lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República. El día de ayer mismo se trasladó más personal militar. Ya en la tarde estaba volviendo todo a la normalidad. Ya no había, no estaban incrementando los bloqueos, pero de todos modos se decidió fortalecer la presencia del personal militar y se envió a personal de fuerzas especiales en 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Y también se van a concentrar, se han estado concentrando desde ayer en la noche y todavía lo harán el día de hoy, más efectivos militares desde el centro de la República y también de los estados aledaños a Jalisco, para totalizar 2,500 efectivos en refuerzos. Ya de por sí se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7,000 efectivos. Entonces se va a reforzar. La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo con la presencia de este personal. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, vamos. Y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda. Gracias.
De eso no hay duda. Es el mensaje, la explicación que da el secretario de la Defensa Nacional en este operativo ahí en Jalisco. Fuerte, muy fuerte, detallado y estremecedor. Después de los anuncios, ¿qué dijo? ¿Cuál fue el reporte del secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch? 25 elementos de la Guardia Nacional, un celador y un comandante de la Fiscalía de Jalisco, muertos en el operativo, 27 personas. Y lo voy a comparar con el culiacanazo, aquel día de oprobio en el gobierno de López Obrador, cuando él ordenó que liberaran a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Origa.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Veracruz se transforma con compromiso y responsabilidad. Seguimos cimentando oportunidades de desarrollo que se traducen en bienestar social, construyendo un mejor presente y un futuro con oportunidades para todas y todos. Así, Veracruz avanza.
El estado de Veracruz registra un desempeño favorable en materia de ingresos públicos, al ubicarse entre las entidades con mayor crecimiento en participaciones federales durante la actual administración encabezada por la gobernadora Rocío Nale García. Las estrategias implementadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación han permitido optimizar la aplicación de las fórmulas de distribución del gasto federalizado y fortalecer la recaudación local.
El estado de Veracruz registra un desempeño favorable en materia de ingresos públicos al ubicarse entre las entidades con mayor crecimiento en participaciones federales, esto en el gobierno de Rocío Nale. Las estrategias implementadas han permitido optimizar la aplicación de las fórmulas de distribución del gasto federalizado y fortalecer la recaudación local, generando variaciones positivas en la transferencia de recursos de libre disposición. La recaudación local además registró un crecimiento de 6%, mientras que los ingresos por incentivos asociados al pago de créditos fiscales aumentaron 822%.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, vamos a recuperar ahora el reporte que dio el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, y cabeza de la Mesa de Seguridad. Ahí también él da cifras de caídos de las Fuerzas Armadas, 25, más un celador en Jalisco, 26, más un comandante de la Fiscalía de Jalisco, 27, y el número de civiles, refiriéndose en civiles, también a delincuentes. Así fue el reporte de Omar García Harfuch.
Derivado del operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios. Desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata en absoluta coordinación con las entidades federativas, con los gobernadores de los estados afectados. Con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, en coordinación con las corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad. Se instaló un centro de mando de manera inmediata donde estaba personal de Defensa, Marina, Guardia Nacional y en absoluta coordinación y comunicación con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo. La colaboración entre los tres órdenes de gobierno ha sido fundamental para contener los incidentes y fue fundamental para avanzar en el restablecimiento del orden el día de ayer. La mayoría de los bloqueos el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos. Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, fueron 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata sin que exista reporte de incidentes adicionales. 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Menchu, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados. Hacemos un llamado respetuoso a la población a mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza de que el Gobierno de México trabaja con todas las capacidades para restablecer la paz y proteger a la población. Hacemos un reconocimiento a la valentía del personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como de Fuerza Aérea. Y un reconocimiento, por supuesto, al General Secretario Ricardo Trevilla por su liderazgo en la Secretaría de la Defensa Nacional. Hacemos un reconocimiento a las autoridades locales y federales que participaron en este operativo, el cual permitió debilitar a una organización criminal de alcance internacional, principal responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y ataques armados contra las autoridades. La prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la presidenta Claudia Sheinbaum es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el país. La población puede tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país. El compromiso del Gabinete de Seguridad es proteger a la población y garantizar la paz. México cuenta con instituciones sólidas y un Estado que actúa con determinación. Continuaremos informando de manera puntual a la ciudadanía. Hoy se continuará con el centro de mando instalado, donde se estará informando a la ciudadanía de todos los eventos que sucedan en el país y se asegurará el restablecimiento y el orden en el país. Muchas gracias.
Así, el mensaje también cargado de emoción, déjeme decirlo así, del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y le voy a dar este dato comparativo. ¿Se acuerda usted del primer Culiacanazo? Así se llamó aquel operativo, cuando ya estaba dado y en manos del ejército, aquel, el Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Esto fue el 17 de octubre de 2019, cuando López Obrador ordenó que lo pusieran en libertad. Él dijo que la orden había sido suya para evitar una masacre. Aquel 17 de octubre de 2019, el crimen organizado mató a 2 militares. Seguiría el segundo Culiacanazo. Este fue en 5 de enero de 2023. Ahí es cuando ya detienen finalmente a este Ovidio Guzmán. Y en este segundo operativo, o el segundo Culiacanazo, murieron 10 militares. En el de ayer murieron 25 elementos de la Guardia Nacional. Un celador y un comandante de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco. Estamos hablando de aquí de 27 elementos, 25 de la Guardia Nacional y 2 de la Fiscalía de Jalisco. También debo decir el dato que dio García Harfuch de que 30 delincuentes fueron muertos en los operativos. Esto es lo que pasó ahí. También estuvo ahí en la mañanera el almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de Marina. El Departamento de Estado felicita a México por la operación exitosa que resultó en la eliminación de Nemesio el Mencho Ceguera, líder de la organización terrorista extranjera designada Cártel Jalisco Nueva Generación, poniendo fin a su reinado de terror. Les recuerdo que este Cártel Jalisco Nueva Generación está declarado por Trump como organización terrorista internacional. El embajador Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México, dijo: expreso mi respeto y solidaridad con los funcionarios mexicanos y los elementos de seguridad que enfrentan a estos grupos criminales todos los días, a menudo con un alto riesgo personal. Esta operación, la del Mencho, subraya una realidad clara. Las organizaciones criminales que envenenan a nuestra gente y amenazan a nuestras naciones rendirán cuentas. Calificó al Cártel Jalisco como una organización narcoterrorista y lo responsabilizó de ser uno de los principales grupos que trafican fentanilo y generan violencia en las dos naciones, en México y Estados Unidos. Y dice el embajador Johnson, bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes. Estados Unidos se mantiene firme junto a México en esta responsabilidad y efectos y esfuerzos compartidos, dijo el embajador Ron Johnson en México. Voy a ir contigo, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Joaquín. La Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, ya identificó genéticamente el cuerpo de Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, junto con otros dos de sus cómplices que fallecieron cuando iban precisamente siendo trasladados de Jalisco hacia la Ciudad de México. También te comento que personal ministerial, pericial y de Policía Federal viajó al poblado de Tapalpa, Jalisco, para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de los cuerpos de otras personas que fallecieron en el lugar de los hechos. Asimismo, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, se puso a disposición armamento diverso que incluyen fusiles con accesorios, lanzagranadas, fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero, así como a dos posibles integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes se les resolverá su situación jurídica en las próximas horas. Por otro lado, con motivo de los actos violentos registrados en algunas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional iniciaron un total de 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República Mexicana, 37 de ellas tan solo en el estado de Jalisco. Y como podemos observar, Joaquín, aquí en las imágenes de mi compañero Aldo Reyes, nos encontramos a las afueras de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en donde, a diferencia del día de ayer que hubo mucho movimiento, el día de hoy no ha habido absolutamente nada que, bueno, pues podamos comentar. Aquí también es importante señalar que como se trata de una fiscalía, pues siempre vamos a encontrar elementos policíacos que vienen por unos cuantos instantes, se retiran. Hay un muy, muy, muy discreto dispositivo policial, pero pues prácticamente el día de hoy lo único que podemos ver son estas paredes grises que están rodeando aquí a lo que es precisamente la FEMDO y que estamos a la espera para saber cuáles son la situación jurídica de las dos personas que han sido detenidas y presentadas ante el representante social y también saber cuál será el destino de dónde se encuentra el cadáver de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Joaquín, gracias. El reporte que te tengo.
Gracias, Luis Soriano. Está confirmado, pues, está confirmado genéticamente que el cadáver que fue ingresado pertenece a este delincuente, El Mencho. Voy contigo, Ulises Soriano, tú estás en el Centro Pericial Forense. Te escucho.
Efectivamente, Joaquín, nos encontramos aquí en el Centro Federal Pericial Forense en circuito interior a la altura de la calle de Tlatilco, donde hay una fuerte presencia de elementos de las Fuerzas Especiales de la Defensa Nacional y hemos identificado parches que identifican que son del cuerpo de paracaidistas. Son cuatro camionetas tipo RAM artilladas y al menos un despliegue de 25 elementos que están custodiando este edificio de la Fiscalía General de la República. Y mientras nosotros realizábamos una visita desde este puente peatonal y se divisa todo el operativo que hay aquí, los elementos lanzaron a la cámara de Uriel Rivas, pues luz láser para tratar de evitar que nosotros continuáramos con nuestras grabaciones. Sin embargo, unos instantes después, pues estas camionetas se retiraron, se replegaron y pasaron a la parte posterior de este complejo. Mientras tanto, solamente han quedado dos. dos que pueden ser visibles. Otros elementos continúan pues dando rondines. Mientras tanto, las autoridades no han confirmado el paradero del cuerpo de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Sin embargo, sabemos por el comunicado que se emitió hace unos momentos de la Fiscalía General de la República y también por parte de fuentes federales que servicios periciales practican la necropsia de ley que a este personaje, a los restos. Y déjame decirte también, Joaquín, que en esta zona hay un fuerte dispositivo de seguridad implementado por Protección Federal y también por algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital, quienes patrullan los alrededores y se mantienen pendientes, porque a unos metros nuestros pues está este puente de la lateral de circuito interior a esta altura de Tlatilco, donde pues está, está la vigilancia también, y pues mientras tanto nosotros continuamos pendientes desde este punto, Joaquín.
Muy bien, hecho Ulises Oriano, ahí desde el puente, como un mirador. Gracias, gran reportero. Bueno, le quiero informar que en un momento se va a anunciar que Banamex, cuyo consejo de administración lo preside Fernando Chico Pardo, ha vendido el 24%, Chico Pardo compró el 25% de Banamex, ha vendido el 24% de Banamex a varios grupos empresariales. Le puedo decir que los inversionistas institucionales sí serán públicos, los que son de family office, que son confidenciales, de estos pues nunca se sabrá quiénes son. Pero la nota es que Banamex está por anunciarse, ha vendido el 24% del banco. Es otro paso para institucionalizar el regreso de Banamex. Y voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios, la Cancillería Mexicana del doctor Juan Ramón de la Fuente dice que no tiene reporte de extranjeros afectados por la violencia tras el operativo de ayer. Voy a hablar con el alcalde morenista de Tapalpa, donde fue el operativo, Antonio Morales Díaz. Aeroméxico dice que va a reanudar en forma paulatina sus vuelos a Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic. Continuamos.
Pero primero hay mensajes que es aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Aprecio mucho que haya aceptado esta llamada el presidente municipal de Tapalpa, Jalisco, Antonio Morales Díaz. Señor alcalde, gracias por contestarme. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joaquín. Gracias.
A ver, señor alcalde, ¿qué pasó ayer ahí en Tapalpa, en este municipio que usted encabeza?
Aquí se llevó a cabo un operativo por fuerzas federales, por el ejército mexicano. Nosotros nos damos cuenta a las 7 de la mañana que estaba aconteciendo esta situación y pues bueno, tratamos de comunicarnos con la autoridad correspondiente, sobre todo la autoridad local de nuestro estado, ¿no?
¿Cuándo se enteró usted del operativo?
El día de ayer por la mañana.
Sí, sí, pero ya estaba en marcha. ¿Cuando el operativo se enteró antes?
Es correcto, no, ya estaba en marcha. Así es.
¿Cómo qué hora sería y quién le avisó, señor alcalde?
A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana es cuando ya estaba en marcha. Ya se estaba llevando a cabo este operativo.
¿Usted dónde estaba?
Estábamos descansando en casa, sí. En mi casa, que es la casa de todos ustedes.
Muchas gracias. ¿Quién le avisó y qué le dijo?
No, nos dimos cuenta cuando ya estaba el operativo debido a que estaban las aeronaves sobrevolando el municipio y me comuniqué con el secretario general de gobierno, la secretaria del Consejo Estatal de Seguridad para conocer mayor información. Solamente confirman que se estaba llevando a cabo un operativo y que brindáramos un mensaje de calma y de tranquilidad a la población y que se resguardara, ¿no?
Este operativo, esta casa donde estaba el Mencho, está como a qué distancia de la oficina de gobierno, del Palacio del Ayuntamiento y de su casa.
De la cabecera municipal se encuentra este sitio a unos 5 kilómetros,
sí,
aproximadamente al poniente de la cabecera municipal, del municipio.
O sea, oiga, por ahí hay un campo de golf.
Adelante, a 1 kilómetro o 2 kilómetros, 1 kilómetro más o menos, hay un campo de golf del Country Club de aquí de Tapal.
¿Y desde cuándo cree usted que vivía ahí el Mencho?
Bueno, miren, nosotros, nuestro municipio es un lugar turístico, es un destino turístico de montaña, pues yo creo que uno de los más importantes en el estado y de nuestro país. Aquí concurren muchos visitantes, muchos turistas que vienen semana con semana a descansar, a pasar algunos días con la familia, y entran y salen miles de personas a nuestro municipio, entonces no nos damos cuenta realmente quién entra y quién sale.
Pero no tenía ni idea de que un personaje de esta magnitud en el crimen organizado tuviera ahí una residencia.
Bueno, él no tenía una residencia aquí en Tapalpa. Supongo que él vino a descansar, a pasar un par de días por acá. Y pues bueno, se da esta situación.
Bueno, Tapalpa viene siendo como el Valle de Bravo de aquí de los chilangos, ¿no?
Algo así también. Es un pueblo muy bonito, Valle de Bravo, y también Tapalpa.
Bien. Entonces, ¿en ningún momento le pasó a usted por la cabeza que el más buscado, este Nemesio, estaba ahí en su municipio a 5 kilómetros de donde está el Palacio Municipal, ¿no?
Es correcto. Nosotros somos un municipio, insisto, donde concurre mucha gente, gente, empresarios, políticos de alto nivel, gente normal, y pues bueno, es difícil saber quiénes se encuentran hospedados en los hoteles o las cabañas que existen aquí en nuestro municipio.
¿Usted me puede describir qué tipo de casa era en la que se encontraba este Nemesio Ceguera?
No la conozco, solamente sé del rumbo donde estaba ubicado el lugar donde se supone que estaba este personaje. Pues es un complejo de cabañas, algunas casas de campo, de descanso, de algunas personas y otras cabañas de renta.
¿Y nadie se dio cuenta de que había un visitante que no era, como dice usted, de los normales por el despliegue de seguridad que llevaba?
Mire, generalmente a veces estas personas manejan un perfil muy bajo cuando andan, cuando arriban a algún sitio. Nosotros pasan desapercibidos y pues no, jamás imaginas que se trate de algún personaje. A veces hay camionetas o vehículos que pasan con el escolte y ya luego nos damos cuenta de que es algún artista o que es algún empresario, cosas de esa naturaleza.
O algún delincuente, en el momento, ¿no?
Pues eso no lo preguntamos, realmente pues no preguntamos, ¿no?, a qué se dedican.
Dígame, entonces a las 7 usted oyó los helicópteros, le habló al secretario de gobierno de Jalisco. ¿Y qué pasó después de las 7 de la mañana? Hágame por favor la crónica de lo que usted vivió.
Bueno, nosotros lo que hicimos desde el municipio, desde el gobierno municipal, es transmitirle a la población un mensaje de tranquilidad, de calma. Informarles que se estaba llevando a cabo ese operativo, que el gobierno del estado había activado el código rojo, que lo que significaba era que la gente se resguardara en sus hogares, que suspendiéramos actividades, y que pues íbamos a estar atentos de la indicación, de las indicaciones tanto de la autoridad federal como de la autoridad estatal para transparentar todos los comunicados que ellos emitieran.
Dígame, señor alcalde Morales Díaz, ¿qué fue lo que escuchó usted, además de los helicópteros, los tiroteos?
Pues sí, se escucha a la distancia todas las ráfagas de los helicópteros, de pues las armas que portan las corporaciones y me imagino también estos grupos, escuchan a la distancia. Nosotros, me trasladé aquí a la oficina para estar al pendiente de lo que pudiera acontecer y prestar los servicios médicos, prestar los servicios de protección civil para la población.
Más o menos, ¿cuánto tiempo duró de lo que usted escuchó el operativo?
Pues inició aproximadamente a las 7 de la mañana.
Sí.
Y como al mediodía, 12, 1 de la tarde, fue cuando ya empezó a concluyó el operativo, ¿no? Ya a lo posterior solamente pues se quedaron fuerzas federales resguardando el área.
O sea que un tiroteo que me dice usted que debe haber durado de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde.
Es correcto, así es, en ese lapso de tiempo.
Oiga, la gente apanicada, ¿no?
Pues todo mundo temeroso, desde luego, pues es algo que no es habitual, genera psicosis, desde luego no sabes lo que está sucediendo, no sabes lo que está pasando, y pues bueno, yo creo que es la reacción normal de cualquier ser humano.
No, por supuesto que es más que normal.
Así es. Así
es. Es más que normal. Ahí en su alcaldía, ¿hubo algún daño, algún bloqueo, algún incendio, algún ataque?
No, para nada. Todo se concentró en el lugar que le mencionaba hace un momento. El resto estaba tranquilo. Ya en la noche, pues sí hubo una afectación a algunos Oxxos que se encuentran aquí en la población. Pero fue todo, no hubo más daño a comercio, no hubo más daño a los espacios públicos. Sí se vieron afectadas algunas vías de comunicación, que el ejército ya se está haciendo cargo de ello. Le insisto, todo el desarrollo de este evento pues se llevó a cabo ya en el lugar donde permanecía esta persona.
Y dígame, señor alcalde, él quedó como aislado Tapalpa, ¿no?, durante algunas horas.
Sí, así es. Sí, después de, en el desarrollo de estas actividades, pues hubo algunos bloqueos con vehículos y material que obstaculizaba el tránsito de vehículos. Pues por un momento fue complicada la situación para brindarle tranquilidad a la población.
Dígame, señor alcalde, esto que dice que afectaron Oxxos, es decir, que los quemaron, ¿no?
Los quemaron, así es.
¿Cuántos quemaron, se acuerda?
Son dos tiendas las que resultaron afectadas.
O sea, ¿ese fue todo el daño ahí en Tapalpa? ¿Dos Oxxos quemados?
Ese fue todo el daño, sí, ese fue todo el daño. Sí, no hubo más daño.
¿Y esta mañana cómo amanecieron?
Esta mañana ya un poco más tranquilos, ya más en calma, aunque pues la situación se percibe tensa, era un poco complicada, pero pues ya la gente poco a poco estamos tratando de asimilar estos hechos y pues volviendo a la normalidad, ¿no? En la medida de lo posible.
Es decir, ya está todo abierto, bancos, escuelas, no hubo escuelas hoy, supongo, ¿no?
No, aún no. Le pedimos a la población, le pedimos a los turistas que permanecieran en sus lugares, en sus hogares, en sus alojamientos. En tanto, el gobierno del estado nos da nuevas indicaciones acerca de este código rojo que ellos emiten, de esta alerta que ellos emiten.
Bien, pues Hoy siguen también con suspensión de actividades públicas, supongo.
El día de hoy así es. Sí, se suspenden las actividades públicas, los comercios, solamente algunos comercios pedimos que estuvieran abiertos para que la gente se pudiera abastecer de la despensa y de lo necesario para la alimentación, ¿no?
El tránsito, la circulación hacia el exterior o las comunicaciones carreteras, ¿ya están despejadas?
No, están afectadas todavía. El ejército me informa que en este momento se está haciendo cargo de ello.
Bien. O sea, ¿y mañana en Tapalpa también pide usted que se queden en casa?
Vamos a estar atentos de las indicaciones que emita el gobierno del estado con relación a esto. Sí. Y una vez sabiendo cuál es la información oficial y la disposición oficial, lo haremos saber a la población. Si todavía continúa esta alerta, pues lo haremos saber a la población para que se siga resguardando sus hogares.
Bien, le hablo mañana, señor alcalde.
Con todo gusto. ¿Eh? Con todo gusto, claro que sí.
Y le aprecio mucho que me haya contestado el licenciado Antonio Morales Díaz, alcalde de Tapalpa. Fue candidato de Morena. Muchas gracias. Después de los anuncios, voy a hablar con el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, Luis Saldívar. ¿Cuál es el balance para el transporte foráneo de ayer y cuál es la situación para hoy en todo el país? Continuamos.
Toda la información que usted necesita de México y el mundo la tiene López Dóriga para usted.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bien, le quiero informar a usted que la vocera de la Casa Blanca acaba de reiterar el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al ejército mexicano por la captura del Mencho, por la operación de ayer, y desde ayer, y hoy lo ratificó, ella misma negó que hubiera participado elementos militares o de agencias de información del gobierno de Estados Unidos en el operativo de Tapalpa. Sí, dijo y confirmó, como lo hizo la presidenta Sheinbaum, que se lo reconoció, aportaron información de inteligencia que habría conducido a localizar a este delincuente. Saludo al equipo, Ana Berta Coronado, buenas tardes, Óscar Satarán, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, José Manuel García, buenas tardes, Alonso Mancera, te saludo, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Regina Rosilio, que se incorpora desde hoy. Y le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. La Fiscalía General de la República informa que ya fue identificado genéticamente Nemesio Ceguera, alias El Mencho. El secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, informó que un hombre cercano a la pareja del Mencho llevó a las Fuerzas Armadas a su localización. La presidenta Sheinbaum afirma que el objetivo era capturarlo, no matarlo, y que Estados Unidos participó con información. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que en el operativo fueron asesinados 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía de Jalisco. Del lado de los criminales fueron abatidos 30 delincuentes. La jefa de gobierno, Clara Brugada, afirma que la Ciudad de México está en calma y opera con normalidad. Trump llama a México a redoblar esfuerzos contra el narcotráfico. Joaquín.
Gracias, Laura. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios le voy a tener el reporte de Luis Saldívar, presidente de la CANACAR, la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje de Carga y Pasajeros, en el sentido de cuál es la situación hoy del transporte foráneo. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula con su mejor compañía, Joaquín López Obriga.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, ya estoy viendo en las redes que hay un operativo cerca de Polanco, porque hay helicópteros y aviones. No hay ningún operativo. Ya confirmé y me dan a conocer en la Secretaría de la Defensa que es el ensayo y los preparativos para la ceremonia de mañana, Día de la Bandera. Así que calma, tranquilidad, no hay ningún operativo, no está pasando nada en la Ciudad de México. Es un ensayo para mañana, Día de la Bandera, mañana 24 de febrero, digo, para informarles y tranquilizar a todos. Ahora, le agradezco mucho a Antonio Morales, a Luis Saldívar, el presidente de la CANACAR, que es la Cámara Nacional de Autotransporte, de Pasaje y Turismo, que me haya aceptado esta llamada. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Gusto saludarte, Joaquín. Buenas tardes, a tus órdenes y gusto saludar a todo tu auditorio.
A ver, primero, dime, ¿cuál es el saldo de ayer? Porque yo informé ayer aquí, domingo hasta ahora, en un reporte especial que hicimos en Grupo Fórmula, que por lo menos las rutas o corridas de la Ciudad de México a 15 estados las habían suspendido, ¿es correcto?
Se suspendieron en su momento, Joaquín, bajo la coordinación con la Guardia Nacional. Tenemos plena comunicación con la Guardia Nacional desde ayer a las 8 de la mañana y algunas empresas decidieron suspender las corridas para proteger a sus trabajadores y a sus pasajeros. Poco a poco se fue restableciendo, pero sí es correcta tu comentario que sí se suspendieron en su momento el día de ayer por la mañana.
¿Cuántos camiones les quemaron?
Tenemos poco más de 25 camiones. Me están por confirmar 3-4 más adicionales de la Cámara del Transporte, pero ahorita tengo 25 confirmados, Joaquín.
¿Cuál es la situación hoy? ¿Ya se empezaron a normalizar las corridas o qué está pendiente?
Es correcto. Desde ayer por la tarde tuve llamadas con los generales de la Guardia Nacional directamente, donde ayer en la tarde empezaron a normalizarse en la mayor parte de las rutas del occidente del país, pero ya hoy en la mañana ya estaban las vías libres. Todavía tenemos algunas vías donde se están removiendo escombros, pero con presencia de la Guardia Nacional. Ya no hay bloqueos activos, pero ya las rutas se están reanudando al 100% en este momento, Joaquín.
O sea, en este momento, que es lunes 23 de febrero a las 14:49 de la tarde, ¿se ha normalizado el servicio del transporte foráneo de carga y pasaje?
Sí está normalizado. Pero nada más sí quiero comentar, algunas rutas de salida de Guadalajara hacia los diferentes estados aledaños, sí hay ya corridas, nada más que hay mucho tráfico porque todavía hay algunos lugares donde siguen removiendo escombros. Ya no están activos los bloqueos, pero hay lugares donde hay gran cantidad de escombros que tienen que hacer unas filas un poco largas, sí, algunos autobuses y vehículos para pasar, pero ya hay servicios normalizados, Joaquín.
O sea, ¿el servicio de hoy es como el que había el lunes pasado?
Es correcto. A esta hora ya está normalizado.
Pues, Luis, muchas gracias por la información. Luis Saldívar, presidente de la CANACAR, la Cámara Nacional de Autotransporte, de Pasaje y Turismo. Gracias, Luis. Buenas tardes. Juan Pablo,
prevenido. Muchas gracias.
Voy contigo, Juan Pablo. ¿Dónde estás?
Joaquín, buena tarde. Me encuentro en la zona cero. Detrás de mí, el exclusivo country club de justo este pueblo, este municipio del cual fue sacado Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho ayer por elementos del ejército. El country club se encuentra completamente desolado, Joaquín. No hay un alma que transite por este lugar. Cuando llegamos, dos patrullas de la Guardia Nacional, dos camiones del ejército, en el cual iban a bordo también elementos de la Fiscalía General de la República, salieron de este lugar, realizaban algunos patrullajes, por supuesto algunos recorridos, pero esta zona está completamente abandonada. Detrás de mí, Joaquín, la última morada del máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Esta es una zona, Joaquín, meramente montañosa, boscosa, que está enclavada en la zona rural de Jalisco, a una hora y media de Guadalajara. ¿Qué tuvimos que pasar de Guadalajara hacia acá para llegar a ese lugar? Pues una carretera completamente sola, entre el agave y el olor a cenizas, pero también algunas zanjas que el cártel Jalisco abrió en busca de seguramente imposibilitar durante el operativo la llegada de más elementos del ejército, zanjas abiertas a media carretera, también un sinfín de vehículos abandonados y calcinados durante todo el recorrido. Ha sido una jornada desde la Ciudad de México, un total de 9 horas, Joaquín, hasta llegar hasta este lugar, la carretera de Guadalajara hacia esta zona, hasta este pueblo mágico, completamente sola. Sin embargo, en el pueblo se ve ya pues un poco de actividad, la gente en la calle, sobre todo preguntándose qué fue lo que ocurrió ayer y sobre todo qué es lo que le espera a esta zona tras el operativo importante que montó ayer el gobierno federal en este lugar, donde pues pareciera que no ocurrió nada, Joaquín, porque son pocas las personas que entran y salen, apenas un vehículo que va llegando, otro que recién salió, pero esta es la zona cero, Joaquín. En este lugar, por recóndito que parezca, en este lugar, a hora y media de Guadalajara, Jalisco, se escondía Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, Joaquín.
Gracias. A ver, alrededor de esta entrada del Country Club de Tapalpa, ¿hay algo más que veas tú como anormal?
Solo mucha vigilancia, sobre todo de la Guardia Nacional, ciudadanos expectantes, y detrás de mí un par de columnas de humo blanco que no se alcanzan a percibir vía cámara. Me decía una persona que rondaba por aquí, tomándolo como fuente, que justo ahí es donde Nemesio Ceguera Cervantes se escondía y por esa zona montañosa alcanzó a escapar. Nos ha dicho por dónde entrar, que es por el lienzo charro que está aquí al pie del Country Club. En unos minutos intentaremos ingresar por ahí para poder captar con más certeza las imágenes del lugar donde se escondía el Mencho, Joaquín.
Gracias, Juan Pablo Pérez Díaz. Mañana tu reporte lo espero. Gracias, enviado especial de Fórmula. Felicidades, querido Javier Alatorre. Estás anunciando esta noche, cumple 8,350 noticieros. Yo creo que ese debe ser un récord mundial. 8,350 emisiones del noticiero Hechos, que arrancó el 21 de febrero de 1994 bajo la conducción del mismo Javier Alatorre. Te mando un abrazo, querido Javier, y ánimo a seguirle. Y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Don Pepe.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Mataron al Mencho. Se alza el narco en 20 estados. Este encabezado del Economista resume lo ocurrido. Los cierres de escuelas, bancos, empresas son de la población asustada ante la reacción nacional violenta de los sicarios del narco. Pero demostró que la capacidad de las Fuerzas Armadas es superior a la del crimen organizado. Desde octubre de 2025, el gobierno de la República vio a la nación en el punto de no retorno y dio la batalla miedosamente pospuesta 10 años que facilitó al crimen organizado controlar tantas regiones del país. Los soldados y policías y civiles muertos ayer son la advertencia de que el costo de la pelea con el narco para devolverle a la nación la tranquilidad llevará muchos años y será muy sangrienta. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Muy buenas tardes. Y eso es todo. Muchas gracias. Yo soy Joaquín López Doria. Como siempre, le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche, y ahora que me vea, y también que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso, buenas tardes, los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí, y nos vemos mañana aquí, como todos los días, a la 1:00 p.m. Que le vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.